Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hacemos Escaparate en la radio que piensa, 102.5 Radio Universidad de Chile, junto a Ricardo Hinojosa, que se ocupa de la sincronización técnica, el querido Ricardo, y la puesta en el aire de nuestro Escaparate, que parte con un tema que yo no sé si uno se tiene que enojar por estas cosas, sorprenderse, ponerse un signo de interrogación. Se ha hablado mucho del nuevo secretario del Senado, el señor Raúl Guzmán, ex fiscal de la zona sur. Entre otras cosas, se ha hablado porque va a ganar como 14 millones. Y alguien dice, pero ¿qué salarios son esos? Pero hace muy poco, esta semana que termina, hizo una denuncia el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, diciendo que don Luis Maldonado, que es el conservador de bienes raíces de Santiago, tiene un salario mensual. Ojo, el conservador de bienes raíces de Santiago es parte del Poder Judicial y por lo tanto es un funcionario público. Ojo con ese dato. Bueno, este señor tendría un salario mensual, ¿de cuánto cree usted que es muy bueno? ¿20 millones de pesos? Demasiado bueno, demasiado bueno. ¿40 millones de pesos? Y para no creerlo, ¿50 millones de pesos? No, estaría ganando 700 millones mensuales, lo que usted acaba de escuchar, según la denuncia que ha hecho el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. 700 millones de pesos estaría ganando el conservador de bienes raíces, don Luis Maldonado. Comencemos con nuestro análisis político, con nuestro panelista Álvaro Ramis, aquí en Escaparate. ¿Esto es parte de una sociedad moderna? Se pregunta uno, Álvaro.
Claro, yo creo que aquí hay una confusión de roles, porque una cosa es que una institución pueda recaudar institucionalmente una cantidad de recursos que a su vez se reinvierten en la función que esa institución realiza, ya, aunque sea, por ejemplo, en el caso de otros países, una institución que resguarda, digamos, los títulos de propiedad, que ya tiene, que sea una persona a título individual la que genera esos ingresos. Eso es realmente inaceptable, digamos. Uno puede pensar que una institución, por esa misma función, en distintos otros contextos, podría ganar tener esos ingresos, pero en términos institucionales, y eso sirve para reinvertirlo a su vez en el trabajo que esa institución realiza para acrecentar su desarrollo y generar nuevas inversiones en otras áreas, pero no para el lucro privado individual. Entonces eso es algo que efectivamente acá no tiene ningún sentido.
Pero el sistema, Álvaro, ¿qué lógica da? ¿Cómo justifica, si es que lo justifica, este tipo de situaciones? Y súmale a esto, por ejemplo, lo que ocurre con los notarios, pues.
Claro. Sí, no, efectivamente son instituciones anacrónicas que están bajo una lógica rentista, estableciendo unos ingresos que no tienen ninguna justificación, ¿no? Muchas veces el entorno a este tipo de ingresos lo justifica en base a que un notario o un conservador de bienes raíces sería incorruptible, ¿ah?, si tienen altos ingresos, ¿no? Lo que a su vez, bueno, es refutado en otros contextos internacionales, y además porque están bajo una lógica de monopolios naturales, es decir, tú no puedes elegir al conservador al cual tú vas a ir a contratar, y los notarios también es un mercado absolutamente que está cooptado, digamos, ¿no? Cualquier persona o cualquier abogado que pueda trabajar como notario, digamos. Entonces está totalmente bloqueado, digamos, como la lógica que aquí se está instalando. Entonces es importante, bajo una, no, esto ni siquiera es una lógica anticapitalista, dentro de una lógica capitalista es intolerable, inaceptable, digamos, este tipo de monopolios naturales que generan este tipo de copamiento, ¿verdad?, bajo lógica rentista.
Ahora, si uno se pregunta, si el conservador gana 700 millones mensuales, entonces en esa mirada el presidente o presidenta de la República tendría que ganar unos 2.000 millones mensuales, ¿o no?
Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica de que un conservador de bienes raíces, y hay muchos en el país, tenga ese grado de ingresos, ¿no? Hay una desproporción, digamos, y además, ¿cuál es la finalidad social de esos ingresos? Uno puede decir, bueno, o sea, una institución, no, evitemos la idea de que fuera un individuo como en este caso, pero una institución logra recaudar tanto dinero, bueno, ¿eso se reinvierte en función de la tarea que esa institución realiza o no? Porque uno puede decir, ya, el conservador gana 700 millones, pero eso hace que el conservador tenga muchas tareas que hacer, aparte de guardar los papeles, digamos, de tener un secretario de actas que entrega unos determinados papeles, digamos. Entonces no tiene ninguna justificación.
Y en el caso de Raúl Guzmán, el nuevo secretario del Senado, no sé, pues, ¿qué pasa ahí? También se le critica mucho que va a ganar 14 millones, pero él llega a una instancia donde todo el mundo gana esa cantidad de plata. ¿Cuánto ganan los senadores, de hecho?
Mira, yo creo que lo que pasa con el secretario, digamos, es que hay una tarea especializada que uno puede decir, ya, justifica un ingreso alto debido a que hay una serie de elementos que deberían estar en juego en ese cargo. El punto es si ese cargo sea concursado adecuadamente y además si el salario, digamos, por muy especializado que sea, es razonable, ¿ya? Es decir, hay alguna racionalidad o alguna proporcionalidad en relación a la tarea que realiza esta persona, digamos, por muy especializada, por muchas competencias que tenga que tener. Chile ha tenido secretarios del Senado que han durado mucho tiempo, han realizado su función de determinada manera, que creo yo que le han institucionalizado esa función bastante bien, pero por otro lado también han impedido, digamos, reformas a ciertos procedimientos, ¿no? Han resguardado más bien la institucionalidad que ha impulsado su democratización y su responsabilidad de cara a la ciudadanía. Y por otro lado, digamos, este tema del salario absolutamente exorbitante e injustificable, digamos, es algo que no tiene ninguna forma de ser legitimado.
Raúl Guzmán llega a resguardar los intereses de sus empleadores, en este caso las senadoras y los senadores, o llega el tipo a un poco a ser como una especie de fiscalizador, mirar cosas que parecen medio raras, como lo que ha pasado en el último tiempo, que te digo yo, con muchas asesorías. ¿Qué pasa con eso?
Claro, eso es muy difícil que lo haga, ¿no? Porque justamente pareciera que fuera escogido para marcar ese tipo de práctica. ¿Ah? Lo otro es que justamente más allá de la fiscalización a los senadores, que puede que no sea directamente su tarea, lo que sí tiene directamente es el procedimiento legislativo, es decir, de que el procedimiento legislativo cumpla con los criterios que debe exigirse, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso Ortiz es el más sensible, ¿no? Donde hubo, obviamente, un procedimiento viciado en el origen de la ley, porque hubo influencias indebidas por parte de pagos de empresas pesqueras a la tramitación de la ley de pesca. Ese tipo de situaciones seguramente no se pueden replicar en muchas áreas, y el que debería fiscalizar eso justamente en el proceso legislativo es el secretario del Senado. Entonces, más que resguardar solamente a los senadores, que puede ser un asunto, lo central es que resguarda a las empresas que alteran el proceso legislativo, es decir, a los intereses económicos que alteran el proceso legislativo. Y eso es realmente donde hay muchos intereses económicos, pero enormes intereses económicos que se conjugan, y que ahí el rol del secretario del Senado es clave.
Me hago una pregunta filosófica, Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate. Un país que es capaz de pagarle a un funcionario público 700 millones mensuales, ¿tiene derecho a no responder a las necesidades básicas del 90% de la población que gana 400, 500, 200 y tantas lucas, salud, educación, etcétera?
Claro, evidentemente que hay un despilfarro increíble y una injusticia en términos de la distribución de ingresos que se refleja en este tipo de elementos, ¿no? Y además que muestra que hay fuera de los... o sea, esto no se puede asumir o entender solo como un problema de la corrupción de las instituciones legislativas, sino que las instituciones legislativas están coaccionadas, ¿ah?, y limitadas y a su vez intervenidas por poderes económicos externos. Ese es el fondo del asunto, digamos, es cómo el legislador, digamos, está siendo intervenido para limitar la soberanía nacional.
Álvaro Ramis, muchas gracias por esta conversación esta noche de Escaparate.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo a todos los auditores y auditoras.
Escaparate.
As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole.
Todo va, todo vuelve,
la rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. La comuna de Recoleta sigue sumando iniciativas que tienen que ver con el bienestar de las personas. Farmacia popular, óptica popular, inmobiliaria popular, escuela abierta. Y ahora se suma la Universidad Abierta de Recoleta. Ah, me faltó otra iniciativa. Abrieron hace poco la librería popular, pues claro, que se llama Recoletras, que atiende, paréntesis, me sé el horario, de martes a sábado, de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde, con precios que parten de un 40% más barato que el mercado. Bueno, La Comuna de Recoleta suma esta otra iniciativa, que es la Universidad Abierta de Recoleta. Se trata entonces de democratizar, como han dicho, el conocimiento y el saber. Rodrigo Hurtado está a cargo, es el coordinador de esta Universidad Abierta. Antecedentes en Escaparate.
Hola, César. Gracias por convidarme a hablar de la Universidad Abierta de Recoleta en tu programa, en Escaparate. Y contarte que efectivamente, como tú señalas, partieron las clases el miércoles pasado y por lo tanto estamos cumpliendo ya 10 días de actividades. Ha sido un éxito enorme, un proyecto que, como tú también indicaste, viene a reforzar la línea innovadora que viene impulsando a través de distintas iniciativas el alcalde Jaue, y que se ha visto confirmado en su necesidad, porque son miles las personas que están asistiendo a clases, cientos los profesores que están detrás de esos programas, y por lo tanto estamos muy orgullosos de lo que está aconteciendo. Desde luego que nuestro afán en este minuto es procurar que se aceiten del todo los engranajes de nuestro modelo de operación para procurar una experiencia formativa de alta calidad para nuestros estudiantes y nuestros docentes.
Rodrigo, en relación a una universidad, por decirlo así, tradicional, ¿cómo insertamos a esta Universidad Abierta de Recoleta?
A ver, yo creo que esta universidad se inscribe en una corriente de acciones contrahegemónicas, contraculturales, porque de alguna manera procura democratizar el conocimiento, y en ese sentido se entronca con la más añeja de las tradiciones universitarias, añeja en el buen sentido del término, por supuesto, porque recuerda tú que cuando nacen las universidades, su objetivo básico era simplemente procurar la creación y la compartición de conocimiento. Luego vino mucho después, muchos siglos después, se enfrancan en esta carrera por producir títulos, grados, etcétera, y alineándose finalmente de manera escandalosa en algunos casos, como las presiones de las universidades privadas de más baja calidad, con el mercado. Entonces, esta es una universidad que entronca con esa tradición, y que por lo tanto puede establecer, y queremos promover un diálogo, una discusión sobre los verdaderos objetivos que deberían animar a las casas de estudios superiores. Piensa tú de que existe un malestar en la academia, me refiero a las universidades convencionales o facultativas, porque muchas veces no generan los espacios para que sus estudiantes y sus profesores puedan abordar temas que no están directamente relacionados con objetivos utilitarios. Entonces, este es un proyecto que a nuestro juicio viene a traer aire fresco, a generar nuevas instancias y espacios y maneras de comprender el conocimiento y su necesidad de circulación de la manera más democrática y amplia posible.
Nadie paga, nadie cobra. ¿Qué va a ocurrir con la rigurosidad del conocimiento en una sociedad donde tenemos tan integrado esto, que lo que se paga es bueno, y si se paga muy caro es muy bueno, y lo que no se paga es como ahí nomás?
No, de ninguna manera es así. Nosotros, si bien no pretendemos ser una universidad facultativa por las razones que acabo de exponer, sí creemos que los procesos tienen que contar con la formalidad y seriedad necesaria. Ya te adelantaba de que estamos hace unos cuantos días de funcionamiento, y los profesores llegan puntualmente, nuestros alumnos también. El compromiso, de hecho, ellos firman un compromiso, nuestros estudiantes, respecto a su proceso de enseñanza y aprendizaje, y también para cuidar y observar ciertas conductas de convivencia, porque acuérdate que nosotros funcionamos en escuelas y colegios de la comuna con posterioridad al término de la jornada escolar. Entonces, es parte de esta contracultura que representa este proyecto discutir ese sentido común que nos han machacado de que solo lo que tiene un costo es serio y despierta el compromiso de las personas. Eso no es así, definitivamente no es así. Nosotros vamos a preocuparnos de ir documentando exactamente nuestros procesos para contar con antecedentes duros y ir a la discusión de esa visión un poco simplista de las cosas. Piensa tú que todos nuestros procesos académicos se sostienen por el mismo software de nombre Ucampus que sostiene los procesos académicos de la Universidad de Chile y de varias otras casas de estudios superiores en este país, y nuestra señal es de seriedad, compromiso, formalidad en la perspectiva del cumplimiento de nuestro objetivo, que es democratizar el conocimiento.
¿Cuál es el perfil de los estudiantes que se han matriculado en la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo Hurtado, en Escaparate?
A ver, sobre los 3.000 estudiantes que iniciaron clases presenciales en estos primeros 152 cursos que están desarrollándose, un 22% de esas personas son recoletanos, respecto del lugar de donde ellos viven. El resto proviene de todas las comunas de Santiago, y esto es muy interesante porque confirma o profundiza esta tendencia, por así decirlo, de que las iniciativas de Recoleta, las que impulsa el alcalde Jadwe, rápidamente son o copiadas o despiertan el interés mucho más allá de los límites de nuestro territorio. Ahora, respecto de su perfil, estamos hablando de una dispersión etaria que va entre los 17 años y los 80, se concentran primordialmente en los rangos de los 30 a 40 y de los 50 a 65. El nivel educacional es diverso, porque tenemos aproximadamente un 20% de ese número de estudiantes que tiene educación media. Otro tanto tiene educación técnica y superior completa e incompleta, es decir, es un abanico muy variopinto, muy heterogéneo el grupo, pero todos están vinculados por el deseo de saber. Hay que señalar también, y esto es sumamente importante para aquellos agoreros que establecen de que este es un proyecto fracasado, que no cuenta con la seriedad suficiente, de que alrededor de un 30% son profesionales con estudios universitarios completos. Tú comprenderás que hablamos de personas que tienen los elementos para juzgar la calidad de un programa y que se ha interesado en nuestra universidad y estudia con nosotros. Otro ejemplo es que ya nuestros profesores, muchos de ellos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en fin, de las mejores universidades de este país, ya colocan en sus pies de firma o en su currículum su condición de docente de la Universidad Abierta de Recoleta. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Son nuestros integrantes de la comunidad educativa quienes son la mejor demostración de que este es un proyecto serio, porque ellos creen en los esfuerzos que hay detrás de esta iniciativa.
¿Cuáles son los vínculos que ustedes mantienen hoy día con la Universidad de Chile y con la Universidad de Santiago? ¿Cómo operan ahí?
A ver, contamos con convenios de colaboración amplios con ambas casas de estudio y que estamos operacionalizando y que se traducen en desde traer, por ejemplo, muestras completas de actividades de extensión o bien el refuerzo en ciertas áreas que han demostrado en la práctica que cuentan con una alta demanda de los estudiantes, que nos ofrecen profesores. Estamos abordando problemáticas distintas que son relevantes de resolver en la comuna a través de centros de investigación de estas casas de estudio. Es decir, hay un lazo muy estrecho que se va a ir incrementando y nutriendo de actividades concretas y que también son un reflejo de la confianza en la seriedad de este proyecto por parte de las dos universidades públicas más importantes de este país.
Ahora, lo que pasa en la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo Hurtado, ¿se imparten cursos, son talleres, son carreras, solo reflexión de temas?
Nosotros creemos que lo que hay que rescatar hoy día es el amor por el saber, por el conocimiento y por el encuentro con otros que comparten esa sala. Efectivamente, nuestra oferta está integrada mayoritariamente por cursos, talleres, en algunos casos hay diplomas que cubren todo el año, como uno que inició ayer sobre Palestina, Y en el futuro, también aprovechando estos convenios, lo que nosotros vamos a procurar es llegar a un nivel de solidez en ciertas áreas, porque pensamos que nosotros somos complementarios a las universidades facultativas o convencionales. ¿Qué áreas? La formación de dirigentes sociales, temas vinculados al feminismo, el cuidado al medio ambiente, y vamos a ir procurando establecer itinerarios formativos ascendentes que permitan enganchar, entroncar con la oferta académica convencional.
Las auditoras, auditores de Radio Universidad de Chile, esta noche de Escaparate, que quieran más antecedentes, Rodrigo, respecto a la Universidad Abierta Recoleta, ¿cómo lo hacen?
A ver, primero que ingresen al sitio de la universidad, www.universidadabiertarecoleta.cl, donde hay mucha información sobre nuestro quehacer. También comentar que próximamente, alrededor de un mes y medio más, vamos a abrir la inscripción para los cursos 100% a distancia, lo que nos va a permitir aumentar mucho nuestra cobertura territorial, y que aproximadamente en julio también se abre una segunda convocatoria para los cursos presenciales del segundo semestre, que van a ser incluso más numerosos que los 152 que arrancaron hace unos días. Estimamos que cursos presenciales en todos los ámbitos y campos disciplinarios van a bordear los 200 para el segundo semestre de este año.
Rodrigo Hurtado, coordinador de la Universidad Abierta de Recoleta, muchísimas gracias por esta conversación en Escaparate.
Bueno, un saludo para los amigos auditores del programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Siempre vamos a estar a su disposición y les agradecemos el interés y ojalá que se motiven a conocer nuestra experiencia y acercarse a lo que nosotros hoy actualmente estamos haciendo.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu niño. Carito, suelta tu canto.
En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos Pensando en Ti, Amares Dreams, Apar Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco. O llámanos al más 569-5708-1486. Más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel.
Este miércoles 24 de abril, en la Universidad Alberto Hurtado, a las 7 de la tarde, la sede central de la Universidad Alberto Hurtado, se da a conocer un libro de la historiadora Karen Donoso, tremendamente interesante, que habla cómo la dictadura cívico-militar cambió las concepciones en nuestro país respecto al arte y la cultura. ¿Cómo hizo todo ese trabajo? El libro se llama, de hecho, Cultura y Dictadura. Reitero, su autora es la historiadora Karen Donoso. Está con nosotros esta noche de Escaparate, Karen querida, para hablar entonces de esta transformación que introdujo en nuestro país la dictadura cívico-militar. Bienvenida, Karen.
Hola, César. Sí, mira, este librito tiene una larga trayectoria porque de alguna manera sintetiza los estudios que yo estaba haciendo sobre las políticas culturales durante la dictadura militar en los últimos, yo diría, los últimos 10 años, más o menos. Entonces, es un momento bien importante de poder difundir estas investigaciones que antes solo se habían publicado como artículos pequeñitos en revistas académicas y ahora podemos tenerlo en formato libro que permite mayor conocimiento también del público.
Pero alguien podría decir, ¿la dictadura cívico-militar tuvo políticas culturales efectivamente?
Sí, sin duda. ¿Sabes que esa pregunta me la hicieron en la universidad cuando estaba recién planteando el tema? Y de hecho un historiador, que no voy a decir su nombre, me dijo, pero no, la dictadura no tuvo políticas culturales. Y claro, eso es una forma de verlo porque es tanto el peso de la censura y de la represión política que pareciera que no sucedió nada, pero incluso la censura es calificada como una política cultural.
Este libro abarca entonces desde 1973 en adelante, Karen.
Sí, yo abarco todo el periodo y hago una mirada desde la institucionalidad y eso es bien importante porque quise partir desde ahí porque nos permite después comprender los procesos a nivel más micro o a nivel locales. Entonces, mi intención fue hacer una especie de paraguas de cómo comprender el funcionamiento de los aparatos institucionales que trabajan en el plano de la cultura y bueno y de las artes también.
Karen Donoso, autora del libro Cultura y Dictadura, para ti, o mejor dicho directamente, ¿cuáles fueron los cambios más significativos desde el miércoles 12 de septiembre de 1973 en adelante?
Sí, bueno, uno de los más significativos y tiene que ver como a nivel del discurso y de la transformación del uso incluso de los conceptos en la difusión pública de las autoridades, tiene que ver con la transformación de ideas como nación, como la patria, incluso como el pueblo, que eran conceptos que hasta antes del 73 estaban dentro del debate político, o sea, eran conceptos que estaban en discusión, que eran parte de proyectos políticos y por supuesto desde el año 73 ya dejan de ser motivo de debate a nivel institucional y se instauran a mano militar y nomás. Entonces hay un encuentro, lo que yo planteo es que hay un encuentro entre las ideas de los militares, de la derecha política más conservadora, para redefinir los aspectos más fundamentales de la identidad nacional y eso incide en políticas como a nivel educativo, por ejemplo, reconstruyo cómo se mira la historia de Chile desde ese lugar, incluso con algo súper técnico y concreto que es como la conmemoración de los actos cívicos en los colegios. Eso es ahí hay un cambio súper importante.
En el arte, por ejemplo, la dictadura cívico-militar, Karen Donoso, ¿qué hace con personajes tan arraigados en las chilenas y los chilenos como Neruda o la misma Violeta Parra?
Sí, y bueno, yo trato esos dos casos y el de Gabriela Mistral, que son súper emblemáticos porque son tres artistas que a pesar de estar muy asociados a la izquierda, de su militancia en el caso de Pablo Neruda y de Violeta Parra en sus primeros años, como tuvieron tanta importancia a nivel internacional, lo que hace la dictadura es que no los prohíbe, pero sí los transforma. Entonces el imaginario que se difunde de Violeta Parra en la dictadura es la cantora amante que se suicidó por amor. Lo mismo Pablo Neruda, es el poeta loquillo, enamorado, y Gabriela Mistral es la maestra de escuela. Entonces lo que se hace es que se simplifica o se reduce el significado y la historia de estos personajes, porque sin duda no se les puede negar. O sea, dos premios Nobel y Violeta Parra, que expuso en uno de los museos más importantes del mundo, entonces no se pueden ignorar, como sí lo hicieron con Víctor Jara, por ejemplo. Pero fueron figuras tan importantes que lo que hacen en el discurso público y, bueno, a nivel de la educación sobre todo y de los medios de comunicación, fue reducirlos a figuras que no fueran conflictivas en términos políticos.
¿Quiénes fueron los cerebros de estos cambios?
Sí, mira, en el ámbito de la cultura yo trabajo algunas oficinas y es bien importante como plantear lo que es un poco la tesis del libro, que esto no es una preocupación de la Junta Militar, esto fue una preocupación de los funcionarios, por lo tanto, incluso de los funcionarios civiles, donde hay personajes súper importantes que yo tuve que rastrear, como Enrique Campos Menéndez, que fue asesor cultural de la Junta Militar, que ocupó ese cargo que antes no existía, entonces como que lo crearon para que él tuviera un puesto ahí junto a la Junta, y a Pinochet fundamentalmente, y después se transformó en el director de la DIVAM. Él es muy importante en la construcción de una cultura desde una mirada muy conservadora y muy nacionalista. Y él tenía varios proyectos, incluso el de la creación de un Ministerio de la Cultura, los que no llegaron a puerto. Lo que yo digo es que precisamente por el conflicto que presenta una cultura muy nacionalista en un contexto neoliberal. Entonces ahí hay un choque. Y otro personaje que yo encuentro que es muy importante es un funcionario que primero trabajó en el Departamento de Comunicaciones y de Cultura de la Secretaría General de Gobierno y después se transformó en el director del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, que es Germán Domínguez. Y él fue el que introdujo, el primero en introducir el tema de que el Estado podía financiar las artes a través de bonificaciones en el sistema tributario, por ejemplo, la creación de un fondo de financiamiento de las artes a través de concursos, que de hecho eso se materializó en el año 88 y se le denominó el Fondo Nacional de la Cultura, que podría ser como la prehistoria del Fondart. Y que fue un proyecto que logró materializarse, pero que logró hacerse en su primera parte, pero que tampoco llegó a buen puerto, porque si bien aprobaron las leyes para hacer el concurso, no aprobaron el presupuesto. Entonces la Concertación heredó un problema en términos artísticos y en términos culturales. Esos dos personajes para mí fueron ejes, hay otras personas más, hay artistas que participan ahí, pero esos dos son los más importantes.
¿Qué artistas participaron, Karen Donoso, con la dictadura?
Bueno, está el rol de gente como Benjamín Maquena, que fue uno de los músicos históricos de Los Guasos Quincheros, que fue secretario de Relaciones Culturales y trabajó también en Televisión Nacional de Chile, en la producción. Está también gente como Francisco Alcalde, que era escritor y que trabajó como secretario de Relaciones Culturales, que fueron dos que es reconocidos funcionarios de la dictadura. Los otros son artistas que participaron de los eventos o de las instancias que creó el régimen para generar una producción cultural, por decirlo de alguna manera.
El cambio cultural, ¿cómo va operando en los colegios y en las universidades en aquellos años?
Bueno, la primera influencia y la primera transformación que se producen en las escuelas y en las universidades tiene que ver con la censura y por lo tanto con el fin de este espacio de discusión y de debate y de creación que existía sobre todo en las universidades. Ahora, en el caso de los colegios es mucho más ingerente la dictadura en el ámbito de los currículos escolares. Y eso es algo que yo solo menciono, que no logro desentrañar y que espero que otras personas también después lo estudien, pero se meten fundamentalmente desde ese lugar, porque ahí logran entrar a la sala de clase e intervienen en el ejercicio del docente. O sea, había muy poco espacio, sobre todo en las escuelas municipales, muy poco espacio de libertad para los profesores. En las universidades, en cambio, si se quiebra o se quebró después del golpe la, el espacio de construcción democrático desde la institucionalidad, es fundamentalmente los estudiantes los que logran generar ciertos espacios de autonomía para crear espacios de resistencia o de discusión o de disidencia a lo que estaba planteando el régimen. Entonces, yo diría son como dos casos distintos.
Se instala, como tú dices por ahí, una forma de ver y producir el arte en Chile que dura hasta nuestros días.
Sí, yo creo que tiene que ver fundamentalmente por la introducción del neoliberalismo como un sistema de ideas que se fundamentalmente se ha naturalizado. Entonces, ahí la propuesta del libro sostiene que a pesar del nacionalismo presente en el discurso de la Fuerza Armada, presente en algunas institucionalidades, presente en esto que te contaba de los currículums escolares, el neoliberalismo se mete como por abajo y genera una nueva racionalidad de la cultura. Entonces la cultura ya no es una preocupación del Estado, sino que es una preocupación que deben resolver los privados, las empresas, los artistas, los agentes culturales, y que es finalmente cómo se conoce el funcionamiento de la cultura hoy en día. Esta figura del gestor cultural que no existía, ahora es muy importante porque es una persona que media la obtención de recursos para los artistas. Entonces, la racionalidad de la cultura como objeto que es y que debe ser movido a través del mercado es una herencia de la dictadura en ese caso. El primero que llegó con estas ideas, por ejemplo, de financiamiento del arte fue Germán Domínguez, después de estar en Estados Unidos en una visita para ir a conocer el financiamiento de la cultura. Entonces, si bien el Estado se pone con dinero, ese dinero se administra de una forma neoliberal, no es creada, no es designada de manera directa por el Estado. Y ahí hay una transformación en el concepto de las responsabilidades sociales del Estado.
¿Y en este proceso la dictadura tuvo tropiezos, tuvo contradicciones, qué sé yo?
Sí, y un tema súper importante es que todos los planes culturales estuvieron siempre subyugados al problema económico, al problema político-económico. Entonces, cuando los funcionarios aparecen como promoviendo, diciendo vamos a crear un Ministerio de la Cultura, o se creó una comisión para crear una legislación cultural, o vamos a promover la creación del Instituto del Libro, por ejemplo, que fueron proyectos que aparecieron durante los 17 años, después eso no sucedía y la explicación era siempre primero hay que resolver lo económico, hay que resolver lo político, tenemos un problema de política exterior, es decir, la cultura siempre como el hermano menor. Entonces eso generaba conflicto incluso dentro de los funcionarios. Entonces Enrique Campos Menéndez, que de hecho es el creador, es el quien escribió un texto muy canónico que se llama Política Cultural del Estado de Chile, y que muchos historiadores lo usan como que esa fue la política cultural de la dictadura, pero en realidad fue solo un documento que intentó ser un documento oficial, pero que finalmente todo lo que está en ese documento no se logró implementar. Ni siquiera el concepto de cultura que tiene que ver con una esencia dada a través de la historia, digamos en términos de generación en generación, casi como una esencia dada. Esas ideas que están ahí no lograron concretarse. Entonces yo creo que Campos Menéndez en este caso tiene que haber entrado en varias contradicciones, porque además de ser asesor de la Junta, después lo dejan como encargado de la DIVAM y ya en los años 80 lo mandan de embajador a España. O sea, fue perdiendo cada vez más espacios de poder para poder implantar su proyecto. Y el proyecto que termina predominando es un proyecto que proviene desde los Chicago Boys. O sea, una vez más se demuestra que la cultura queda como sometida a los dictámenes de lo que sucede en el plano económico.
Karen Donoso, autora del libro Cultura y Dictadura, reitero, se da a conocer este miércoles 24 de marzo en la Casa Central de la Universidad Alberto Hurtado, todas y todos invitados a las 7 de la tarde. La disidencia, ¿qué llevó a cabo como algo significativo en todo este tiempo?
Uy, eso yo no lo trabajé en el libro, porque lo quise trabajar solo desde el ámbito de la institucionalidad y además porque la resistencia a la dictadura en términos culturales, si bien el tema no está acabado, pero hay hartas publicaciones al respecto y quienes más nos nutrieron fueron sociólogos que trabajaron en el periodo, además, a través de la ONG Séneca. Entonces ellos nos demuestran que precisamente la resistencia cultural a la dictadura pasó por crear una forma de comprender la cultura antineoliberal y de reponer la necesidad de que el Estado tiene que hacerse cargo de la cultura. Y eso es un debate esencialmente político. Yo me refiero a ese plano, no estoy en el plano como de las expresiones artísticas ni de las representaciones, sino que de cómo se concibe el Estado en cultura. Ahora, yo creo que en ese plano específico, la dictadura, pucha, tomó mucha ventaja y logró reimponer el sentido común de que no, porque esto es un problema de los privados nomás, porque después cuando ya la Concertación asume el gobierno, los primeros seminarios y los primeros estudios que se hicieron al respecto, todos llegaron a la conclusión que el gran problema que tenía el atraso cultural de Chile era que no había una institucionalidad que protegiera la cultura. Y eso es un tema que nunca dejó de estar en el debate público, incluso desde los funcionarios mismos de la dictadura. Entonces, el debate en términos de políticas institucionales se quedó centrado en el problema de la institucionalidad.
Bueno, háblanos un poquito de la estructura de esta tu última publicación, Karen Donoso.
El libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo se trata de la censura y del concepto de apagón cultural, al cual yo le doy una vuelta, porque el apagón cultural es un debate. O sea, los primeros en hablar de apagón cultural para contradecir un poco el imaginario común que tenemos, no fue la izquierda, sino que fueron los mismos militares, a raíz del reclamo que surgen por los cadetes que están ingresando a la Armada y que dicen que están ingresando con muy mala formación desde la escuela. Eso se suma la baja de los puntajes de la prueba de aptitud. Entonces, los primeros que hablan de un apagón cultural es gente que está en el gobierno para reclamar por las políticas educativas de los gobiernos anteriores, es decir, de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana. Después la izquierda se empodera del concepto. La izquierda dice, sí, hay un apagón, pero por la represión, porque no nos dejan expresarnos. Y después el gobierno y la izquierda tratan de debatir, decir, en realidad no hay apagón, sino que estamos trabajando por reactivar los sistemas desde la resistencia en caso de la izquierda y el gobierno desde las políticas culturales. Después, el segundo capítulo es un capítulo un poquito más conceptual, donde trato cómo se cambiaron o cómo se transformaron algunas ideas, como la de la patria, de la nación, el rol de las Fuerzas Armadas en la historia, el anticomunismo, que es muy importante para definir la identidad cultural de Chile, que es algo que yo trabajé en este periodo, pero que en realidad uno puede extender a todo el siglo XX, y cómo el neoliberalismo introduce también esos conceptos de cultura dentro de este sistema de ideas. El capítulo 3 habla de las transformaciones de la institucionalidad, muy específica, los distintos proyectos, y el capítulo 4 es una propuesta de análisis porque trato de trabajar algunas instituciones, trabajo 3 específicas, que es la DIVAM, el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, y la Secretaría de Relaciones Culturales, que pertenece a la Secretaría General de Gobierno. Pero es una propuesta, porque yo pienso que para conocer realmente cómo funcionó la dictadura en este plano, hay que estudiar a nivel de instituciones. En otro libro puedo estudiar la DIGEDEL, por ejemplo, entonces creo que es una clave para poder entrar al periodo y para poder ver realmente cómo se transformó la cultura y con ello las relaciones sociales en nuestro país.
Solo agradecerte, Karen Donoso, y la invitación está abierta para las auditoras, auditores de Escaparate de Radio Universidad de Chile, entonces, a la Casa Central de la Universidad de Alberto Hurtado, 7 de la tarde, este miércoles 24 de abril, cuando des a conocer el libro Cultura y Dictadura.
Muchas gracias, César, y a todos los auditores de la Radio Universidad de Chile. Yo solo puedo dejarlos invitados a que pidan el libro, lo pidan en las librerías y que se acerquen a nos conocer y a leer un poquito de nuestra historia.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133. Con nuestros panelistas e invitados hacemos una hora de Radio Escaparate. Joblar, creo que tenemos tiempo para que nos invite al cine. Sí, alcanzamos.
¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, para hablar de alguna película de estreno aquí en Chile. Y yo creo que la película más adecuada para el día de hoy es Entre la razón y la locura. Este es un título un poco extraño en realidad, porque la traducción debería ser El profesor y el loco, que también aparece como bastante extraño. Me explico. Es la historia verdadera del profesor James Murray, que tomó a su cargo, el gran diccionario Oxford de la lengua inglesa, y que tuvo como colaborador al doctor William Chester Minor. ¿Cuál es el aspecto interesante de esta colaboración? Que James Murray fue resistido porque era un autodidacta, él era hijo de un sastre, y esto no era bien visto por los señores académicos de Oxford, que querían naturalmente el brillo de un catedrático propio. Pero finalmente se le entregó el encargo, empezó a trabajar en esto. La idea era de establecer un léxico total de la lengua inglesa, y por lo tanto él recurrió, puso avisos dentro de los libros que se vendían, se pusieron algunos mensajes para que todos aquellos que tuvieran que contribuir al diccionario, el gran diccionario de Oxford, o que quisieran contribuir, mejor dicho, mandaran una nota en la cual señalaran alguna palabra que habían encontrado en algún texto con algún ejemplo o alguna explicación. Le llegaron 10.000 colaboraciones de un misterioso individuo que se firmaba W.C. Minor y que resultó ser un norteamericano que había estado en la Guerra Civil y que por su esquizofrenia y por haber cometido un asesinato estaba en un manicomio. Bueno, toda esta historia la presenta a la perfección la película, con actuaciones muy, muy buenas de dos grandes actores, Mel Gibson como James Murray y Sean Penn como William Minor. Pero hay más. Yo quiero hacer una confesión de parte y por lo tanto invito a que lean www.candilejas.cl, donde yo cuento incluso una anécdota muy personal. Hace exactamente 50 años yo estaba preparando mi tesis para mi título de profesor de Estado en italiano y lo hice sobre lexicografía. Por lo tanto tuve que revisar diccionarios y sé el trabajo que eso implica. Después, dedicado a la filología, sobre todo a la filología del siglo XIV, revisé muchos códices, muchos manuscritos. Es decir, sé lo que es este trabajo, sobre todo con fichas móviles, con pedacitos de papel donde uno va escribiendo. Actualmente, con el computador, todo esto se hace mucho más rápido. Es decir, el trabajo que uno antes se demoraba, no sé, un mes, ahora lo puede hacer en 2 días. Y esta es una garantía también, puesto que de alguna forma la vida se va alargando. La película tiene también un trasfondo de tipo sentimental, porque hay una relación entre la viuda del hombre que Minor mató y este hombre que está ahí recluido. Ese papel, Eliza Merritt, era la mujer que quedó con 4 niños, viuda. Está interpretada por la actriz Natalie Dormer. Y en general la puesta en escena es muy buena, tiene que ver también con la manera en que se trataba en ese momento a los, entre comillas, locos, es decir, en las llamadas casas de orates, y cómo esta colaboración al final cuajó en precisamente en el gran diccionario Oxford de la lengua inglesa. Recomendado de todas maneras, así que por favor, Entre la razón y la locura, y los que quieran saber algo más de mi labor de filólogo y de lexicógrafo, lean www.candilejas.cl. Muchas gracias.
Salvaremos nuestro mundo, que girando mal da vueltas, en clima de ternura y naturales, que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Por un mundo mejor, con la fuerza.
juventud. Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud.
Pa, pa, pa.
Muchísimas gracias a Ricardo Hinojosa, que estuvo en la puesta en el aire de Escaparate, y por supuesto a todas, a todos quienes nos sintonizaron y se encargan de distintas formas de hacernos llegar su cariño. Escaparate, el próximo domingo, 9 de la noche, 21 horas, Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.